Ay, Silvia, otro capítulo de la novela de Hidroituango. ¿Cuántos llevamos? Ya perdí la cuenta. La verdad, ya perdí la cuenta.
No, Ricardo. Pero es casi que todos los días hemos tenido un nuevo capítulo de esta novela de Hidroituango.
Mire, hoy tenemos el capítulo que tiene que ver con una solicitud que puede retrasar aún más. Es más, puedo atreverme a decir que sin duda demorará la decisión en segunda instancia de la Contraloría, que es lo que todo el mundo está esperando. Con concreto, dice, por ejemplo, que si queda en firme el fallo de responsabilidad fiscal por más de 4 billones de pesos, ellos tendrían muy serios problemas y tendrían, entre otras cosas, que despedir a 5.000 trabajadores que están en la hidroeléctrica. El panorama que pinta con concreto es apocalíptico. Todo el mundo está a la espera de ese fallo, Silvia. Pues fíjese que hay un recurso que ha pasado inadvertido, pero que radicó hace muy poquitos días, el pasado 7 de octubre, una persona muy importante en la gobernación de Sergio Fajardo. Fue su secretaria de planeación, fue incluso su representante como delegada del gobernador en varias juntas directivas y que, por supuesto, forma parte de los exfuncionarios que han sido sancionados en primera instancia por parte de la Contraloría. Se trata de la doctora María Eugenia Ramos Villa, como le digo, secretaria de planeación del Departamento de Antioquia entre el 2012 y el 2015. Ella radicó un documento de 13 páginas muy duro, en el que está solicitando que todo el mundo se declare impedido y que todo lo que tiene que ver con Hidroituango en la Contraloría, ojo a esto porque es la noticia, Silvia, lo defina un Contralor General ad hoc, como en su momento hubo Fiscal General ad hoc, recuerde usted, elegido por la Corte Suprema en el caso de Brecht, en la época en la que Néstor Humberto Martínez era fiscal general de la Nación. Exactamente. Uh-huh. Lo que está pidiendo la doctora María Eugenia Ramos es algo similar. Ella dice, mire, aquí no puede haber independencia. Dice que se han violado los principios de imparcialidad objetiva porque no la han escuchado, no ha tenido garantías. Dice que no tiene garantías objetivas de independencia e imparcialidad de la estructura organizacional de la Contraloría. Dice que la conducta institucional de la Contraloría dirigida a defender a ultranza el fallo que no está en firme y de legitimar acciones judiciales la perjudica. Dice además algo que no explica, además, los antecedentes del señor Contralor General de la República respecto de la gobernación de Antioquia y muchos otros elementos que ya vamos a publicar en nuestra página, porque además está recusando a la Contralora Delegada Intersectorial, está recusando a los investigadores de la sala dedicada a este caso en la Contraloría. Pero no solamente es eso, Silvia. Ella está pidiéndole a la Procuradora Margarita Cabello que se declare impedida. Es decir, cuando ella recusa al Contralor, debería definir esa recusación la Procuradora General. Ella dice, como la Procuradora Margarita Cabello, o en la Procuraduría mejor, hay una investigación por estos hechos, hay un prejuzgamiento y no me da garantías, dice la doctora, para que se defina a través de ella un Contralor ad hoc. Fíjese entonces lo que ella dice, plantea que sea la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el que define el caso. Y en última lo que plantea es lo siguiente, que el Congreso en pleno elija un Contralor General ad hoc para que avance en todo lo que viene de aquí en adelante para el caso de Hidroituango. Imagínese usted lo que significaría movilizar todo este aparato judicial y político para definir el futuro de Hidroituango.
Le tengo una pregunta, Ricardo. Si esto, por supuesto que retrasaría el fallo de la Contraloría, ¿no se generaría más incertidumbre en torno al futuro del proyecto, en torno a Hidroituango, en torno a los contratistas, como con concreto, que dicen, bueno, aquí estamos, pero dependiendo de ese fallo, pues, entre otras cosas, depende de eso, la vida y el futuro de 5.000 trabajadores, de una cantidad de gente, ¿esto no generaría más incertidumbre en torno a lo que va a pasar?
Pues imagínese usted lo que pasaría, imagínese usted lo que significa la demora en el Consejo de Estado, la demora en el Congreso de la República para elegir un Contralor ad hoc, quién va a seleccionar los candidatos, cómo va a ser el aparato investigativo de la Contraloría, cuánto tiempo se demorará ese equipo y el Contralor ad hoc para estudiar todo el expediente de Hidroituango, que es muy voluminoso. teniendo en cuenta además, Silvia, algo que es muy cierto y usted lo dice. El 31 de diciembre de este año vencen los contratos con los constructores.
Claro.
Y entonces seguramente no estaremos con una definición de aquí a allá y entonces va a quedar en el aire absolutamente todo el futuro de Hidroituango.
Y le tengo una pregunta adicional, Ricardo. Dentro de ese fallo está, nada más y nada menos, usted lo decía, Sergio Fajardo. Si ese fallo se demora y Sergio Fajardo, por cualquier razón, queda elegido como presidente de Colombia para 2022, dígame qué pasa después.
No, pues esa es una gran pregunta, Silvia, porque la Contraloría tiene varias opciones. Tiene la opción de confirmar el fallo de sanción o tiene la posibilidad de revocarlo en segunda instancia. Si se elige un Contralor ad hoc, yo no estoy seguro de que en 6 meses se defina una segunda instancia de un tema tan complejo. Pero en el entendido de que se define, digamos, se define la segunda instancia, sancionan a todas estas personas y a las empresas con el mismo monto de 4 billones de pesos. El doctor Fajardo aparecería en el boletín de deudores de la nación y si bien podría ser electo eventualmente, digo eventualmente porque esto falta mucho, presidente de la República, sí. Pero él tendría, ojo, para posesionarse, tendría que pagar la multa.
¿Qué pagar?
Y ahí es un chicharrón porque nadie sabe cuál es la fórmula para dividir la plata. Nadie sabe cuánto le corresponde porque la Contraloría dice es una deuda solidaria. Pero nadie sabe cuánto le corresponde a Conconcreto, cuánto le corresponde a Coninsa Ramón H., cuánto le correspondería, por ejemplo, a Camargo Correa y cuánto a las personas naturales, que tiene que ser mucho menos, por supuesto. Pero estaríamos en un galimatías muy complicado. Hasta ese nivel llega esta indefinición del caso Hidroituango, Silvia, que incluso pone en aprietos el futuro político del país. Tiene usted toda la razón. Esa es la importancia.
Hay muchas preguntas sueltas ahí, Ricardo.
Muchas preguntas. En BluRadio.com vamos a compartir con los oyentes la carta de la exsecretaria de Planeación del Departamento de Antioquia, que fue radicada hace algunos días, de la doctora María Eugenia Ramos, para que ustedes la analicen y la lean. Hacemos una pausa y ya regresamos. Vamos con deportes y luego de la pausa de las y media vamos con otro desarrollo del escándalo de corrupción que denuncia el alcalde de Bucaramanga en la gobernación de Santander.
Mercado Libre y tu carro juntos. La